Resumiendo, número uno, es una representación de obediencia. Obedecemos el mandato de Cristo. Número dos, es una representación de perdón, el bautismo, en la que en la inmersión del agua ilustra el lavamiento y la eliminación del cuerpo de pecado. Número tres, es una representación de una nueva vida, en la que el simbolismo visual de ser sepultados y resucitados se ilustra en el cambio radical de haber muerto a la antigua vida para recibir una nueva vida en Cristo. Y número cuatro, es una representación de identificación, en la que seguimos los pasos de nuestro Salvador y precursor para mostrar que ahora nos identificamos íntimamente con nuestro Señor. Amados hermanos, la pregunta que les hago yo en esta mañana es, ¿hubo este conocimiento del bautismo en sus vidas cuando ustedes fueron bautizados? Ustedes deben responder eso con toda solicitud. ¿Hubo este conocimiento o por qué se bautizó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Hubo una claridad en cuanto a lo que simbolizaba el bautismo de los creyentes? ¿Es importante la inmersión en el proceso de bautismo, como lo hemos visto? Claro que sí, es esencial para lo que representa. Cuando el método no es la inmersión, entonces la representación se cambia radicalmente. La única forma en que pueden ser representados los aspectos del bautismo es mediante la inmersión. ¿Entienden lo que es la inmersión? Es decir, sumergir. Sumergir a la persona en aguas. La enseñanza de la inmersión viene claramente de los pasajes que hemos leído, Romanos 6:4, y del significado de la palabra griega también sumergir. Si descartamos la inmersión, se pierden partes vitales de lo que representa el bautismo. Ahora, el bautismo es solo para los creyentes. Esto no es lo que nos corresponde ver el día de hoy, ¿no? El único tipo de bautismo descrito en el Nuevo Testamento es el bautismo de creyentes, lo cual presupone que la persona que se va a bautizar ha creído en Cristo para salvación de una forma personal y consciente. Hermanos, el bautismo es solo para los creyentes. Y la Biblia lo dice, Marcos 16, 15-16. El Señor dijo, «Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Muy claro. Mateo 28, 19, la gran comisión como lo conocemos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Discípulos. Un discípulo es alguien que sigue ¿a quién? A su maestro. Y Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. Entonces, si la Escritura me está enseñando esto, yo llego a la conclusión, llegamos a la conclusión de que el bautismo es solo para los creyentes. Todas las personas mencionadas en el Nuevo Testamento en relación con el bautismo eran creyentes adultos, los cuales pueden arrepentirse. Ellos toman la decisión de creer y arrepentirse y obedecer y ser sus discípulos. Por eso nosotros no hablamos de un bautismo de infantes, sino de creyentes adultos. El bautismo no es igual a la circuncisión. Mire lo que le digo. El bautismo no es igual a la circuncisión. Primero enfoquémonos, pastor, ¿y qué es circuncisión? Usted recuerda, en el antiguo pacto, todos los judíos, eran los varones judíos, eran circuncidados. Abraham creyó primero y fue contado como justo. Y luego recibió la circuncisión como señal para él y toda su descendencia. Es decir, la salvación viene por creer. Y luego el Señor le da a Abraham la circuncisión como señal de obediencia del pacto entre él, entre Dios y Abraham y su descendencia. ¿Qué es la circuncisión? Es recortar el prepucio, la carne que excede en el prepucio, en el pene de los varones. Eso es la circuncisión, quitar esa carnecita. Eso se le envió, Dios le estableció a Abraham para él y su descendencia. Claro que hablamos de los varones. Abraham creyó y fue contado como justo y recibió la circuncisión. Así, ese es el orden. Por eso que Pablo en Romanos 4 habla sobre este asunto. Porque los judíos, los grupos judaizantes que había en ese momento, les decían a los gentiles que tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Es decir, ponían las obras por encima o por delante de la fe. Y no es así. Abraham, como padre de los judíos, creyó y luego obedeció la señal que Dios estableció entre él y su descendencia, la circuncisión. Ahora, el bautismo no es igual a la circuncisión, porque vemos al pueblo de Israel. Hoy nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Entendemos que ahora tenemos a Cristo, nuestro Señor. Mire, escuche este razonamiento, esta manera de razonar. Así como se circuncidaban a los niños varones en el antiguo pacto para pertenecer a la nación de Israel, hoy los hijos de los creyentes se deben bautizar en el nuevo pacto para pertenecer al pueblo de Dios. Todo judío varón, para pertenecer al pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Era circuncidado el octavo día. Si no hacía eso, era excluido de la nación de Israel. Hermanos, esta es una manera de pensar el día de hoy por muchos grupos evangélicos. Y por eso, algunos consideran que los infantes, hijos de creyentes, deben ser bautizados. Puede ser una situación que a lo mejor no cause tropiezo en nosotros. Puede ser que, pero usted puede haberse expuesto a este tipo de pensamiento. La cuestión ¿es congruente esta forma de pensar? Así como se circuncidaban a los infantes en el antiguo pacto para pertenecer a la nación de Israel, entonces los hijos de los creyentes se deben bautizar en el nuevo pacto para pertenecer al pueblo de Dios. Bueno, tres problemas aquí con este pensamiento. Miren, nos vemos obligados a ignorar todos los pasajes que el Nuevo Testamento habla con respecto al bautismo como un signo exclusivamente de conversión, arrepentimiento y fe. Porque no a un niño, ¿cómo le podemos pedir a un infante que se convierta? Piensen eso. Entonces, problema número uno, nos vemos obligados a ignorar todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del bautismo como un signo exclusivamente de arrepentimiento y fe, conversión. Número dos, hermanos, no hay ni un solo ejemplo de bautismo de infantes en el Nuevo Testamento. Aunque algunos puedan decir que sí los hay, pero la verdad que no hay una evidencia, no hay ningún solo ejemplo de bautismo de infantes en el Nuevo Testamento. Lo que hay es suposiciones, ¿no? Por ejemplo, se bautizó el carcelero de Filipos. Yo y mi casa servimos a Jehová. Y mucha gente piensa que los niños también fueron bautizados, ¿no? Situaciones, la casa de Cornelio, por ejemplo. Ustedes saben lo importante que era la figura del patriarca, del hombre. Si aceptaba el patriarca, todos también pensaban de la misma manera. Entonces algunos dicen que cuando Pedro fue y llevó el evangelio al Cornelio, se supone, hay esa suposición, de que todos fueron bautizados. Y eso implica a los infantes. Pero la verdad, hermanos, que no hay un ejemplo, ni un solo ejemplo de infantes en el Nuevo Testamento. Y el tercer punto aquí, el problema, es que no existe un solo pasaje que apoye este razonamiento que el bautismo de niños es equivalente a la circuncisión. No hay un solo pasaje que apoye este razonamiento de que el bautismo de niños es equivalente al de la circuncisión. Solamente piensen, ¿no? En el bautismo se bautizan niños y niñas. Si pensamos de esta manera, pues en la circuncisión solamente eran varones. El que piensa de esta manera, entonces debería bautizar solamente niños varones. Pero dejando eso a un lado, hermanos, no vemos en las Escrituras no vemos algo contundente con respecto a esto. Lo que hay suposiciones, y por eso muchos grupos evangélicos bautizan infantes. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros? En Colosenses 2, 11 y 12, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Colosenses 2, 11 y 12. Dice ahí, en él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, dice Pablo a los colosenses, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. ¿Qué está diciendo Pablo en esta cita? Pablo está diciendo que el bautismo es completamente diferente de la circuncisión, no es el equivalente. Y de hecho, hermanos, es mucho mejor. Piensen esto, la circuncisión les recordaba a los judíos su especial privilegio de haber sido escogidos por Dios de entre todas las naciones de la tierra. Por eso fue una señal. Dios le dijo a Abraham, circuncídate tú y tu descendencia, ustedes son mi pueblo. Pero hermanos, no significaba que eran salvos por haber nacido judíos. ¿Entiende el punto? Por más que un niño judío haya sido circuncidado, ¿eso implicaba que era salvo? No, claro que no. Usted conoce, en la historia de Israel hubo reyes impíos. Hubo mucho pueblo judío impío. Entonces, tenga claro eso. La circuncisión recordaba a los judíos su privilegio de ser escogido como el pueblo de Dios, la nación de Dios, la nación escogida de Dios, pero no implicaba su salvación. En cambio, el bautismo sí indica que pertenece a los salvados por Dios y que han nacido de nuevo, y por lo tanto es totalmente diferente y mayor que la circuncisión. Porque el bautismo bíblico, ¿qué implica? Que esa persona ha sido salvada, que esa persona se ha acercado en arrepentimiento y fe, que esa persona se ha convertido al Señor, de tal manera que el bautismo está simbolizando lo que esa persona ha recibido, esa conversión verdadera. Por lo tanto, el bautismo es mayor que la circuncisión, no es el equivalente. El bautismo indica que esa persona es convertida al Señor, ha recibido arrepentimiento y fe. Claro, el entendimiento correcto del bautismo, porque como le dije en un principio, hay ciertos grupos evangélicos que para ellos el bautismo es salvación, pero el bautismo no es salvación. El bautismo es una señal, un símbolo, una profesión pública de la fe y arrepentimiento que la persona tuvo por la conversión. Por eso es mayor que la circuncisión. El circuncidado, el judío, hermanos, solo indicaba que pertenecía a la nación de Israel, pero no indicaba si era salvo o no, ¿si entiende eso? Ahora, hay un razonamiento de Pablo en Romanos 2 que dice que los verdaderos, el verdadero pueblo espiritual de Dios son aquellos circuncidados, no en la carne, sino ¿en dónde? En el corazón. Mire eso. Bueno, ese fue el último aspecto que necesitaba tocar del bautismo. Pasando a la cena del Señor, vamos a ver si lo podemos reestudiar con prontitud. Primera carta a los Corintios 11, 23 al 26 dice, yo recibí, el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo escribiendo a los Corintios, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados hermanos, la palabra griega que se usa aquí como anunciáis significa proclamar o hablar de algo. En este sentido, la cena del Señor es por tanto un mensaje o un sermón en símbolos y que el Señor preparó para que su pueblo lo escuche con regularidad. Pablo dice, todas las veces que comamos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Todas las veces que nos reunimos, se nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, de una manera regular. Ahora, yo entiendo que hay iglesias que practican la cena como nosotros una vez a la semana, cada vez que nos reunimos. Otras lo hacen cada 15, una vez al mes, una vez al trimestre, y hay unas que lo hacen incluso una vez al año. Pero hermanos, lejos de ser eso un tropiezo, cada vez que nos reunimos debe haber ese recuerdo de lo que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros. Ahora, la cena del Señor, al igual que el bautismo de creyentes, es una ordenanza, es un mandato. Lo que significa que fue ordenada, establecida por el Señor mismo durante su ministerio en la tierra. ¿Entendemos eso? Es un mandato. Por eso, hermanos, que aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido convertido, que está mostrando evidencias de su conversión, no va a tener ningún problema en obedecer el bautismo y la cena del Señor. No va a tener ningún problema. Pero ustedes saben, a veces hay gente que dice, no, estoy bien, no me bautizo porque todavía hay que esperar. ¿Esperar qué? Pues hermano, si ya la persona se ha convertido, está consciente de la obra de Cristo, perdonando sus pecados, ¿qué es lo próximo que debe hacer esa persona? Responder en obediencia. Responder en obediencia. Yo les dije la semana pasada que veíamos lo de Romanos 4. Imagínense que Abraham hubiera dicho, no, yo me gusta la relación que tengo con Dios el Padre, pero eso de guardar la circuncisión, eso no lo voy a hacer. Porque yo creo que no es necesario. Hermanos, no vemos que Abraham haya respondido de esa manera. Incluso si vemos el contexto de Abraham, él incluso salió de su tierra y su parentela. Abraham vivía muy cómodo allá en Ur de los Caldeos. Y allá Dios le habló, sal de tu tierra, deja tu parentela y ven al lugar que te voy a mostrar. Y usted conoce la historia, lo sacó y lo hizo llevar ¿a dónde? A un desierto. Entonces, hermanos, esto lo recalqué precisamente porque no debería ser ningún problema para el converso el obedecer el mandato. Por eso es que algunos hermanos que tal vez no han cenado, yo entiendo que si ellos han recibido la conversión y están mostrando la evidencia de su conversión verdadera, lo próximo que van a querer es, pastor, ¿qué necesito? Necesito, quiero recibir, quiero ser fiel a la ordenanza de la cena del Señor. Quiero hacerlo. Bueno, congrégate fielmente, involúcrate con la iglesia local. Permite que la iglesia pueda observar tu conversión de fe. Porque usted sabe, hermanos, que en la ignorancia que tenemos y el poco conocimiento que hay, la gente se bautiza y toma la cena de una manera realmente desordenada. Lo hace desordenadamente. Si usted revisa su bautismo, yo siempre les voy a decir eso, revise su bautismo. Revise cómo fue su bautismo. ¿Hubo ese conocimiento en cuanto a la nueva vida en Cristo? El Salvador, nuestro Señor, mandó a sus discípulos, haced esto en memoria de mí. Él mandó esto, hermanos. Y después repitió estas palabras mediante la revelación directa a Pablo. Ahí en la cena, en los evangelios. Pero luego el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios 11, Pablo trae la enseñanza a los Corintios y a nosotros. Esto que hacemos, yo lo recibí del Señor. Solo hay dos ceremonias simbólicas que Cristo mandó para la era del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas? Ya lo sabemos, el bautismo y la cena del Señor. Son ceremonias puramente simbólicas, diseñadas para recordar al pueblo de Dios las grandes verdades fundamentales de su fe, hermanos. Hablamos nosotros por eso de ritos simbólicos que practica la iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia de hoy. Por tanto, la bendición no proviene de los elementos físicos, sino de las cosas que representan y que nosotros las hemos entendido. Yo le puedo decir, esto representa la cena, pero si usted no lo entiende, hermano, la cena siempre sin fe, estas ordenanzas no significan nada. La bendición no proviene de los elementos físicos, sino de las cosas que representan. La cena del Señor no es una ordenanza en ese sentido que salve, que otorgue salvación, sino que es para aquellos que ya son creyentes. Mira el punto. La cena es ¿para quiénes? Para aquellos que ya son creyentes, que han tenido que tienen la conversión en sus vidas, arrepentimiento y fe. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Y solamente los creyentes pueden recordar este mandato. Solo los creyentes. Alguien que no es creyente no va a entender eso. No va a entenderlo. La cena del Señor no salva, sino que nos recuerda algo, y sus abundantes beneficios vienen cuando la mente, nuestra mente consciente objetiva y la memoria son avivadas para apreciar una vez más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso, hermanos, es parte de la adoración corporativa. Usted se acerca a la cena consciente, inteligentemente. Usted sabe lo que significa la cena del Señor. Ah, por eso hablamos de adoración objetiva. Objetiva porque la aprendo en la doctrina, porque me es enseñada como discípulo de Cristo, y luego hay una respuesta subjetiva del corazón en acción de gracias. Usted dice, el Señor mandó la cena a sus discípulos. Recibo la cena. ¿Qué representa la cena? Su cuerpo partido por nosotros y también conmemora su resurrección. Eso sucede en mi corazón y yo luego respondo, gracias Señor. Gracias porque es una forma de identificarme con lo que usted ha hecho. Ahí comienza esa acción de gracias subjetiva del corazón. Pero ¿dónde inicia todo? En una mente objetiva, en un conocimiento claro, inteligente. Por eso, ¿cómo le podemos pedir las ordenanzas a los niños, a los infantes? ¿Entiende el punto? Tienen que ellos tener claro y la evidencia de una conversión verdadera. Dos aspectos de su simbolismo podemos resumirlos. Número uno, una conmemoración de la obra de nuestro Señor, en la cual recordamos la terrible humillación de nuestro Señor y su agonía en la cruz. Conmemoramos su muerte. Pero también una conmemoración de su victoria como el Señor resucitado. Y aquí viene la proclamación que hacemos cada vez que cenamos. Proclamamos que Él venció la muerte, que Él resucitó, sabiendo que su muerte expiatoria tuvo el éxito total que el Señor, que Dios el Padre lo estableció en la eternidad, lo cual nos capacita para caminar con nuestro Señor bajo su señorío y amarle siendo uno con Cristo. ¿Entendemos eso? Una conmemoración de su muerte, pero asimismo también una conmemoración de su victoria, que se convierte en una proclamación. A medida que reflexionamos sobre su muerte y avivamos nuestro sentimiento de deuda y amor, también nos regocijamos y nos gloriamos en su triunfo y reino. Hermanos, esto es precioso porque, sí, es verdad, nos reparten el pan y uno dice, Señor, ese pedacito de pan es su cuerpo. Fue entregado porque me amó. Pero luego viene la copa. Y en la copa, el Señor, su sangre que perdonó mis pecados. Su sangre mediante la cual ahora puedo acercarme delante de Dios y ser llamado justo. Es algo que usted no hizo. Es algo que Él hizo. Y la cena nos simboliza, nos ilustra claramente eso. No es una obra tuya. Ese pan es su cuerpo. Y ese jugo, ese vino, es su sangre. Él lo hizo todo. Eso nos hace reflexionar sobre su muerte. Y aviva en nosotros ese sentimiento de gratitud. Decir, Señor, ¿quién soy yo, Señor, para que usted haya venido y haya entregado su cuerpo por mí? Y hay una cuestión aquí de fe, pues, hermanos, claro, porque acuérdese, ¿quiénes pueden cenar? Los que han creído. Usted no le puede pedir que un no converso entienda eso. Se va a burlar, se va a reír. Pero tú y yo por la fe lo podemos entender. Entendemos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Si acudimos a la cena del Señor, omitiendo algunos de estos aspectos, el pesar por un lado y el triunfo por el otro, su victoria en la cruz, no entenderemos lo esencial de la cena. Y tampoco recibiremos bendición que edifique nuestras vidas. En un enfoque correcto hacia la cena del Señor, la reflexión solemne, incluyendo el pesar y el arrepentimiento, debe ser acompañada de un gran gozo y acción de gracias. Amén, hermanos. Eso para hablar de la cena, y la próxima semana tocaremos algunos propósitos de la cena del Señor y algunas preguntas finales. Yo sé que pueden tener algunas preguntas, como lo hicieron la semana pasada, pero les quiero pedir que me permitan terminar toda la exposición en cuanto a las ordenanzas.